Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Bilbao, donde hoy nos hemos quedado después de haber hecho un programa especial ayer con Ángel Espósito. Estoy en el Batxoki de Abando. Los Batxokis son bares, restaurantes que dependen del PNV. Este Batxoki, que ahora está tranquilo porque ya se ha acabado la hora de las comidas y la gente ha ido ya desfilando, ahora entrarán a tomarse pues algunos pinchos de los que hay en la barra. Los Batxokis son bares y restaurantes que son del PNV. Este, por ejemplo, está al lado de una sede del PNV. Bueno, pues el jefe de este Batxoki, que es el presidente del PNV, Andonio Ortúzar, nos ha dicho hace un rato, que, hombre, después de las elecciones de ayer, va a volver a haber un acuerdo entre el PNV y los socialistas.
Estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo.
Los socialistas también están encantados porque han mejorado algo su resultado en el País Vasco, han subido. Y dicen que nada, que para adelante con otro gobierno de coalición, eso sí, piden tener más peso en ese gobierno. Victoria del PNV, al que no le llegaba el agua al cuello hace una semana. Las encuestas eran muy malas y el PNV ha sabido movilizar a última hora a votantes que le han dado la victoria en votos, empate en escaños con Bildu. Claro, como había la expectativa de que Bildu podía ganar, pues parece que es que el PNV ha conseguido una gran hazaña. El PNV en realidad ha conseguido mantenerse el primero por votos, pero es una victoria muy ajustadita, muy ajustadita. O sea, el resultado electoral muestra que el PNV sufre un desgaste. Desgaste por los servicios públicos, que hay muchos vascos que están descontentos de esos servicios públicos. Desgaste también por la arrogancia, es decir, que designaron a un candidato Parradales que no conocía a nadie. PNV sigue pensando que va a gobernar el País Vasco pues un siglo o dos siglos más. Luego hay votantes del PNV que no están nada cómodos con la ley de amnistía. Hay muchos motivos para ese desgaste del PNV que se nota. Más ha subido ha sido Bildu. Esta mañana he estado en una rico taberna, igual que el PNV tiene Batxokis, o sea, restaurantes, bares del partido. El mundo abertzale tiene sus propias tabernas, las famosas Herriko tabernas. En la Herriko taberna en la que he estado había fotos de los presos de ETA y había pues banderas del País Vasco reclamando la independencia. Y he estado hablando con uno de los una de las personas que había ahí en la Herriko taberna y me ha dicho: oye, es que se ponen muy pesados pidiéndole a Bildu que pida perdón. Si ya ha pedido perdón, ¿qué necesidad de insistir tanto?
Ya han pedido perdón más de una vez. Yo creo que están mareando mucho la perdiz con ese tema, tanto PNV como el C. Por lo tanto, ya no hay por qué volver, insistir y machacar.
Bueno, es la mentalidad de un votante de Bildu al que no le ha quitado ningún voto que Ochandiano dijese que ETA era un grupo armado y no una banda terrorista. Hay mucha satisfacción en Bildu. Ayer estuvimos los de la tarde en el acto de celebración aquí al lado, en un mercado. Y, con Otegi presente, esa celebración acabó pidiendo la independencia. Y es que, aunque Bildu se haga se presente como la izquierda moderna, la izquierda de los socialistas, Bildu sigue siendo lo que siempre ha sido. Ayer era muy llamativo y no era fácil asimilarlo, ver a Otegi celebrando este gran resultado. Otegi, sí, Otegi. Claro, es una labor la que se ha hecho aquí por parte del nacionalismo. Una labor de educación para que se olvide lo que ha supuesto ETA, como me ha dicho el profesor Antonio Rivera de la Universidad del País Vasco, una labor de educación para el olvido que tiene sus consecuencias.
Hombre, una de las razones principales es que tiene aproximadamente unos 150 presos en la cárcel todavía.
Bildu no pide perdón porque tiene 150 presos que exigen que no se reniegue del pasado. Ojo, porque Bildu va a seguir creciendo, porque Bildu está blanqueado por muchos motivos, pero en gran medida blanqueado por Sánchez. Bildu puede exhibir resultados políticos, arrancarle a Madrid muchas cosas, y esas cosas se las está dando Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos una última hora. Muere un militar español de 43 años en Polonia durante unas maniobras con fuego real. El fallecido es un cabo perteneciente al grupo de regulares de Ceuta del Ejército de Tierra. En el momento del accidente estaba realizando unos ejercicios de entrenamiento en las mayores maniobras de la historia de la OTAN para simular un escenario parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Rosalía Sánchez.
Participaba en un ejercicio táctico con fuego real denominado Cyber Strike como parte de una de las unidades de la rama terrestre de las Fuerzas Armadas que contribuyen actualmente en las maniobras Steadfast Defender en Polonia, las mayores de la OTAN hasta el momento, simulando un escenario de guerra con Rusia. Durante las maniobras en el campo de Nowopeskil ha sido víctima de un accidente fatal. El cabo del grupo de regulares de Ceuta 54, natural de Ecuador, estaba casado y tenía dos hijos. Había ingresado en el ejército de tierra en 2004 y había sido condecorado anteriormente con la Cruz de Bronce a la Constancia en el Servicio y con la Medalla Conmemorativa de la Operación Balmis.
Y TikTok Lite podría tener las horas contadas en Europa. Es la nueva aplicación de la compañía china que paga a los usuarios por ver e interactuar con los contenidos publicados en la plataforma. Por ahora solo está funcionando en Francia y España, pero la Comisión Europea amenaza con suspender la app a partir de este jueves por sus efectos tóxicos y adictivos. Paloma García Ovejero.
En realidad, el reloj de arena se puso en marcha el miércoles pasado, con un primer aviso serio. La comisión daba 24 horas a la compañía para que remitiera esa supuesta evaluación de impacto que habría hecho antes de meter TikTok Lite en Francia y en España. Y la respuesta fue el silencio. Así que en Bruselas han dejado pasar el fin de semana y hoy dan un salto más en la amenaza. O proporcionan de inmediato pruebas convincentes de seguridad o se suspende este mismo jueves la aplicación en su vertiente de programa de recompensas, ese TikTok Lite, por tóxica, por adictiva y por peligrosa para la salud mental de los menores.
Y como te estamos contando, el PNV ha empatado en escaños con Bildu. Las dos formaciones han obtenido 27 escaños en las elecciones autonómicas de este domingo. Aunque los nacionalistas vascos se mantienen sin grandes cambios en sus resultados, empieza a notarse el desgaste. Nos lo ha dicho aquí en la tarde Adolfo Lorente, responsable de la sección de política del Correo.
El PNV lleva desde 2012 sacando entre 27 y 28 escaños. El PNV sigue una tendencia muy, muy similar. La diferencia en este caso ha sido que Bildu va como un avión, que no es voto el PNV que se va a Bildu. Si tú ves la foto de 2016, si sumas lo de Bildu con lo de Podemos, que sacó 11 escaños en 2016, ahí tienes parte de la ecuación. Bildu ha sido el más listo de la clase y se ha llevado todo el espacio confederal.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, seguiremos con todo el análisis político y social de los resultados de las elecciones vascas. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y acabamos de conocer que el grupo Freysenet presentará un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, que afectará a 615 empleados. El motivo, la crisis causada por la sequía y la falta de materia prima derivada de la falta de agua, una medida que se activaría a partir de mayo. Y el Comité de Árbitros publica el audio del VAR en el gol fantasma del Clásico. Luis Munilla.
Ha sido una reacción casi inmediata del Comité de Árbitros tras la amenaza del presidente del Barça, Joan Laporta, de pedir la repetición del Clásico por esa jugada, el gol fantasma de Lamine Yamal. El Comité de Árbitros ha hecho públicos los audios del VAR en las jugadas conflictivas de anoche y entre ellas la conversación entre el árbitro de campo César Sotogrado y el del VAR José María Sánchez Martínez en ese gol fantasma. Esto es un resumen.
¡Hostias! Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Iñi. La vas a sacar.
We are checking. No, it's no goal technology. No goal technology.
Nos está tapando el cuerpo de Luke, ¿vale? Espera un segundo. Esta no me vale. Vale. Esta tampoco. Vale. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras.
No tienen más. Confirmamos todas que no hay más cámaras, ¿no? Cámaras.
No tenemos prisa.
César.
Dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Nuevo ejercicio de transparencia, apostilla el comité de árbitros en su comunicado. Hoy se cierra la jornada de liga con el Sevilla-Mallorca en primera y con el Cartagena-Oviedo en segunda. Hay tiempo de juego desde las 9 en COPE más y a las 8 se entregan los premios Laureus en Madrid.
Y es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 18 grados en Cibeles. Mañana va a bajar el termómetro, ojo, porque vamos a estar con 4 grados de mínima y 17 de máxima. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida, A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 en Hortaleza de Coslada y Villaverde, sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. Una mujer de 65 años ha sido trasladada al hospital clínico en estado grave tras ser atropellada por un autobús de la AMT en la confluencia de Callao con Jacometrezo. La víctima del atropello sufre varios traumatismos y el exconsejero de justicia Alfredo Prada ha negado en el juicio que se enriqueciera con el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Detrás del nombre que tenemos cada uno, siempre hay una historia, o casi siempre, ¿eh? Porque en mi caso la verdad es que simplemente era que a mis padres le gustaba Pilar en aquel momento y ya está, sin más. Pero a veces el nombre viene dado por la abuela, por el abuelo, que se llamaban así, por una moda en una época determinada, porque vamos, que de repente se pone de moda Lucía, pues nos encontramos con una generación de Lucías que ni te cuento. O Leia, como la princesa de la Guerra de las Galaxias. No sé si sabías que en España hay 1062 Leias. Bueno, si cualquier motivo es válido para dar nombre a un hijo, ¿cómo no lo va a ser por una cuestión organizativa en un pueblo? Fíjate, nos vamos hasta Huerta del Rey, el pueblo de Burgos que aparece en el libro Guinness de los récords por los extraños nombres de sus habitantes. Este pueblo es hoy el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues el otro día mi hija me contaba que está de prácticas en una empresa.
¿Sí?
Y que cogió una llamada, atendió una llamada a una persona, cuando le preguntó su nombre le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, zumo de limón. Y le dijo, no, me refiero a su nombre, no al de su empresa. Y repitió, zumo de limón.
Y pensaría que la estaba vacilando.
Yo es lo que le dije, hija, te han vacilado. Me dice, pues no lo sé, pero yo trasladé...
El zumo de limón, tal cual.
El zumo de limón, si quiere que la llamen zumo de limón, pues ya está, como los indios, ¿no? Que se llaman tormenta eléctrica o
oye,
cosas
pues
así.
Es que, puede ser, hoy pues en día... En fin, cualquier nombre es posible.
Y fíjate, si es posible que en Huerta del Rey, si tú preguntas a tus vecinos, dime tu nombre, como en la canción.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Pues te pueden responder cosas como esta.
Yo me llamo Digna Marciana.
Arnulfo, una hija, Estercacia. Y mi hermano, Respicio Godefrido.
Hilogonio.
Canuta.
Eufronia.
Evodio.
Firmo.
Clodoveo.
Onesíforo.
Hieronides.
Ercilio.
Menudo lío.
Pero no soy capaz de repetir ninguno.
Bueno,
ahora
con estos nombres no hacen falta apellidos, porque ya sabes a quién se está refiriendo uno. La explicación de por qué estos nombres son tan extraños nos remonta a principios del siglo XX, cuando el cartero se hacía lío porque repartía el correo a muchos de los vecinos que se llamaban y se apellidaban igual. Entonces, para evitar estos equívocos, decidieron ponerse nombres tan extraños como los que hemos oído. Esta fue una de las soluciones. A lo mejor hay más explicaciones, Pilar.
Pues seguramente, pero no nos adelantemos, Javi, que nos acompaña uno de sus vecinos, que es escritor, es periodista, podríamos decir que también historiador de Huerta del Rey por la cantidad de artículos y libros que ha escrito sobre su pueblo, vamos, cronista del pueblo. Él conoce esta y otras muchas historias de este municipio burgalés de 1.400 habitantes. Lo único, fíjate, que su nombre, pues es bastante normalito. Se llama Vicente Vivancos Ausín. Hola, Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora me dirás que en toda tu familia todos se llaman Vicente o nadie tiene un nombre raro.
Bueno, mi padre se llama Vicente, yo como mi padre, pero tengo una tía que se llama Meuris.
Meuris, por favor. Meuris. ¿Qué colección de nombres hay en ese pueblo tan extraños que no había oído en mi vida?
Pero a mí lo sorprendente de todo esto, ¿de dónde sacáis la inspiración? Porque en llamarse Canuta o Clodoveo, bueno, Clodoveo podría tener, pero ¿de dónde os inspiráis?
Mira, en el año 1900... hasta el año 1935, pues hubo un secretario del ayuntamiento en el cual, pues ante los problemas que había administrativos y de correos, pues decidió la solución más importante era acogerse el martirologio romano y poner a los santos beatos y santos que estaban canonizados el nombre de los que iban a nacer. Esa fue una solución que venía a mano.
Claro.
Y la gente dijo que sí.
Bueno, en aquellos años, pues tampoco eran muy normal que se dieran así, pero se ve que era la solución que dieron y que lo tuvieron que aceptar. Es más, yo creo que todos estaban orgullosos de sus nombres, o sea, que nadie puso pegas.
No, sí, vamos a ver, cuando ya te haces mayor, llamarte Anatolio, llamarte Clodoveo, pues no me parece mal, yo qué sé, pues lo asociamos a gente mayor. Pero un bebito llamándose Anatolio, a mí me da mucha cosa, porque es más grande el nombre que el bebé en sí.
Sí, y además porque eso es motivo de que cuando vayan al colegio, pues se ríen un poquito del niño, ¿no? Como ha ocurrido muchas veces.
Pero porque tendrá un segundo nombre o un diminutivo, ¿no? Algo un poco más llevadero.
Bueno, mira, aquí todavía hay un nieto del que se llamaba Clodoveo, también se llama Clodoveo.
Anda.
Tendrá ahora mismo, pues sí, tendrá 12, 13 años. Y aquí le llamamos Clodi.
Claro, es, claro, pues normal. Pero de todas formas, mira, Clodoveo, pues oye, es un nombre así como con mucho empaque, ¿no? A mí me parece un nombre que está bien. Hay otros que ya me parecen casi impronunciables y algunos son tan rarísimos, Vicente. Bueno, hemos escuchado algunos hace un rato, ¿no? Dichos por ellos mismos. Pero tú, por ejemplo, que te has dedicado además a estudiar este tema y a registrarlos todos, ¿de verdad eres capaz de conocer cuántos nombres de estos tienes ahora mismo en la cabeza? ¿Cuántos nos puedes decir? Dinos alguno.
A ver, yo tengo registrados más de 400, pero bueno, para hacerte una pequeña relación. Eutides, Herbereciana, Eusiquio, Esuperencia.
Bueno, pero es que no tenemos que irnos muy lejos. Es que si miramos el santoral de hoy, además de venerar al pontífice Sotero, que puede ser un nombre Sotero, también es San Acépsimas.
Acépsimas.
Hoy, día 22 de abril, la Iglesia Católica recuerda, entre otros santos, también, además de los santos, al beato y al santo San Acépsimas.
Pues allí en el pueblo este nombre lo hubieran
puesto. Vendría fenomenal.
Claro, es que la diferencia entre Huerta del Rey y el resto de los pueblos es que, hombre, eso les parecía exagerado a todos los demás, y en Huerta del Rey, por esta cuestión que nos habéis explicado, pues se lo ponen al que nace ese día.
La tarde con Acépsimas casado, sería estupendo.
Bueno, desde luego nadie se llamaría como tú.
No, eso está claro.
En España. Oye, hay que decir que vuestro pueblo, además de entrar en el libro Guinness, bueno, es conocido mundialmente por eso, pero también porque una marca de refrescos os puso en el mapa.
Clodoveo.
Filonila.
Filogonio.
Somos el pueblo con los nombres más raros de España.
Quintilla.
Firmo.
Nos llamamos como nos da la gana y nos encanta.
Nuestro alcalde se llama Antonio Sin Más.
Y encima el alcalde Antonio Sin Más. Oye, ¿es verdad que los vecinos están orgullosos de sus nombres?
Sí, hombre, qué remedio les queda. Lo que pasa es que aquí, a lo mejor, si vienes preguntando en el pueblo por Eloineida, o Erundina, o Liborio, o Isabelo, o Isauro, o Evilasio, pues a lo mejor nadie sabe quién son. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría tiene su propio mote.
Además.
Ah, bueno, pues además, entonces, ¿y los motes son igual de originales o no? ¿Habéis caído en algo tan simple?
No, son muy, muy, muy originales, muy originales.
A ver, ¿como cuáles tenéis, Vicente?
Jateras. Jateras, bueno, entonces que te diría un montón de por ahí de motes. A ver, son motes que venían de la familia, entonces, bueno, pues muchas veces se los conoce ya. Oye, ¿dónde está Jateras, por ejemplo? Bueno, pues ya saben quién es el hijo de fulano, de no sé qué. Ya. Así más bien, porque por el nombre raro ya te digo que... aparte que bueno, ya estos nombres fueron ya de antaño y ya poca gente vive ya en el pueblo con esos nombres, ¿no? Yo calculo que ahora mismo, pues no sé, 10 o 12 como mucho viven de los antiguos que tienen nombres raros.
Ya, de todas formas habéis tenido mil anécdotas, ¿no? Con esto de los nombres en el pueblo. Creo que hay una especialmente con un tal Firmo, ¿no?
Sí, además vive actualmente y bueno, pues hablar con él, pues te puede contar mil anécdotas. Una de ellas es que cuando fue a la mili, bueno, pues le mandan firmar el documento de la mili y pues pone firmo. Entonces el capitán o el teniente, el mando que fuese en ese momento, pues le dijo que te estás saliendo de mí. Y bueno, no, es que yo firmo porque me llamo Firmo. Y bueno, nadie se lo creía, ¿no?
Pues es como, es que sí.
Es que lo de señor Benson, señora, ¿no? Pues igual. Es como en la película de... Oye, pero la historia de vuestro pueblo se remonta muy atrás, ¿no? El Marqués de Ensenada en su archivo ya hablaba en el año 1752 de vuestro pueblo. O sea, que tiene una historia importante, Huerta del Rey.
No, anterior. Estamos hablando de la época de la Reconquista, del siglo X.
Sí, sí, pues fíjate.
Siglo X. Y además que, bueno, pues por aquí se supone, digo se supone porque siempre nos ceñimos al cantar del Mío Cid, que el Cid pasó por aquí, por Huerta. ¿Qué motivo de ello? Pues se organizan en el mes de julio, organizamos una jornada cidiana, hay una asociación, en la cual, bueno, se representa una obra de teatro, se hace un mercado medieval, y bueno, pues nos dieron el premio Orfañez del Consejo de Camino Cif hace 2 años, uh-huh. Del cual estamos muy orgullosos. Y bueno, aquí en el pueblo de actividades nunca faltan, de verdad.
O sea, que entonces, Vicente, está muy bien visitar vuestro pueblo, Huerta del Rey.
Hombre.
Porque hay mil cosas que ver y disfrutar, pero además podemos conseguir ideas, ¿eh? Para ponerle a los niños, si de repente alguien no tiene ni idea
si
de qué nombre poner.
Exacto, sí.
Y quiere ponerle un nombre realmente original y con empaque, ¿eh? Nos vamos a este pueblo de
Ya Burgos. Veréis, cuando empecéis a poner calles de nombres ilustres del pueblo, eso va a ser un lío también
qué
tremendo,
bueno.
¿Eh?
Vicente, muchas gracias, ¿eh?
Nada, vosotros.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues es una localidad que se ha hecho popular por estos nombres tan raros.
Hombre,
claro.
Pues llamarte hoy en día... Es que hay nombres que... Es verdad que suenan como raros, Canuta.
Sí, feo. Canuta. Feo. Pues nosotros
Pigmenio.
Siempre hemos celebrado San Canuto en la universidad. ¿No lo celebrabas tú? Hombre, era un día de fiesta de toda la vida, vamos. San Canuto no iba nadie a clase. Es cierto.
Filogonio.
Sí, claro.
Perdón, Clodoveo me gusta. Sí. Y Anatolio me gusta también.
Anatolio suena Anatolio muy... Es demasiado tradicional con todo lo que hemos
visto. Y el que nos ha dicho de su tía Meuris, sí. Buf, me parece...
La tía Meuris.
Perdona, me encanta. Súper original, lo digo en serio.
Sí, o sea, Meuris bueno. Suena un poco a enfermedad, pero es bonito. O sea, lo de Meuris tiene bueno, un... Sí, puede aparecer en el libro este de las enfermedades de medicina.
Genialidad.
En el Vademécum.
Que exista un pueblo como este y con estos nombres. Bueno, pues nada, Javi, gracias. ¿Eh?
Gracias, Pilar.
¿Cómo era el de tu niña? ¿El de tu hija?
El zumo de limón.
Pues bueno, prefiero,
ahora te lo crees,
mil
¿verdad?
Mil veces prefiero Anatolia o Anatolio que zumo de limón, ya te lo digo. Gracias. Mira qué fácil es rosa. Rosado, además.
Pues sí.
Bueno, y vamos a la Mutua. Venga, cuéntanos.
Subir está bien, como cuando te promociona, no te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua más la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Me,
Lo acabamos de escuchar, ¿no? Los habitantes de este pueblo de Burgos, Huerta del Rey, que tienen los nombres más raros probablemente de todo el mundo, sobre todo la mayor concentración, ¿no? ¿Te pasa lo mismo? ¿Has heredado el nombre de tu abuelo? ¿Es una tradición familiar? De hecho, nadie lo entiende o casi nadie lo puede ni pronunciar, pero para ti es un nombre muy importante, lo llevas con orgullo. ¿Qué nombre te ha tocado? Y no has podido hacer nada, ¿no?, al respecto. Fernando Rosa, ¿qué dice la gente?
A ver, Patrocinio Rosado,
bueno,
cuéntanos.
A mí me da una pena que se pierdan estos nombres, porque hay cosas, bueno, nombres en este caso, que es que yo soy incapaz de pronunciar.
Buenas tardes, gente. En la familia de mi abuelo estaba la tradición del nombre de Lutcarda, que aparece a lo largo de varias generaciones. Y la última en llevarlo fue una hermana de mi abuelo, que detestaba su nombre y siempre la llamaron por su diminutivo, Lala. Mi abuelo, cuando la quería chinchar, la llamaba por su nombre, Doña Lutcarda, y entonces era muy gracioso oírla protestar. A ninguna de sus hijas le puso el nombre de Lutcarda, que fue, por cierto, una santa belga, y ahí se acabó la tradición familiar. Incluso en su esquela aparecía con el diminutivo de Lala, no con el de Lutcarda. Nadie sabía que se llamaba así. Fíjate. Un abrazo, gente. Adiós.
Digo yo que será.
Es raro, ¿eh?
El Lucarda. O Lucarda.
El Lucarda,
o Lucarda,
¿no? ¿Entendido yo? El Lucarda.
Suena ave migratoria, ¿eh?
Así, a Butarda.
Las bandadas, claro. Las
suena
bandadas.
Suena Butarda, es verdad.
Es Lala. Claro.
Mira, la llamaban Lala, fíjate. Lala, dice, de diminutivo.
Pues sí, dime tú el diminutivo.
O Marisol, Lala.
Exactamente, Marisol. Es que el Lucarda, llamarle Lala, dime tú el diminutivo.
Bueno, pues porque, pues eso, no tenía nada que ver, pero así es como quiso llamarse.
Bueno, estos son más sencillitos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues mis bisabuelos se llamaba, el bisabuelo se llamaba Genaro y la bisabuela se llamaba Graciana. Genaro se fue con él, no lo hemos heredado, pero Graciana sí. Tengo una tía que se llama Graciana. Genaro a mí es un nombre que me gusta. A mi tía no le ha gustado mucho Graciana, pero bueno, le decimos Graci. Son dos nombres manchegos. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que bueno.
Pero Genaro es un nombre muy, sí, no muy común, pero común.
Sí,
o sea,
sí.
Aparte,
sí,
San Genaro es un santo muy popular, o sea.
Sí.
Graciana no tanto.
Porque bueno, Graciana. Graciana, yo conozco algún Graciano.
Sí, yo tenía un tío que se llamaba Graciano. Sí,
no es tan raro, ¿eh?
No me sonaba a mí mucho. Bueno, por tradición familiar o por el santo, que antes se hacía mucho esto, este pobre no tuvo bastante con uno, sino que le pusieron dos.
Buenas tardes, gente. Mira, yo tenía un tío que nació el día de San Marciano y mi abuelo lo querían poner San Marciano, pero cuando llegó el cura dijo, Marciano así solo, eso queda muy feo. Y como era San Agapito también le pusieron Marciano Agapito. Dios mío de mi alma. Todo lo vi toda su vida. Pero bueno, si lo decían Nanín y ya ahí empezaba un poco la cosa. Buenas tardes.
Luego te llaman Nanín.
Se lo arregló el cura.
No, pero hombre, es que Marciano Agapito tienen pa' qué.
No, sí, desde luego, ¿eh?
Marciano solo no.
O sea, tú dices así los dos nombres seguidos, ¿eh?
Marciano
Agapito Pérez. Pues,
cuidado, ¿eh? Cuidado.
La cosa tienen pa' qué.
Sí, la verdad sí. Es que sí. ¿Cómo dice que lo llamaban si no?
Nanín.
Nanín, hombre, pues Nanín.
Nanín, pues, no sé. Puede ser cualquier cosa. Fernando Fernandín, Fernanín.
Ay, qué bueno. Sí. Sí.
Bueno, donde esté un marciano Agapito que se quite todo lo demás.
¿Sabes? También tenemos.
Me está dando a mí envidia, mira.
¿Verdad?
Igual voy al registro.
Este otro también tiene así empaque.
Para nombre raro el mío. Bueno, yo me llamo Pedro Nila. Nunca me ha gustado mi nombre, pero ahora ya que soy mayor, pues estoy encantada. Pedro Nila. Todo el mundo me dice Petri, pero yo me llamo Pedro Nila. 31 de mayo es nuestro santo.
Es que no ha dicho Petronila, ha dicho Pedronila.
Pero yo creo que es Petronila.
Pero
es
si la gente Petronila. Le llama Pedri, ha dicho.
Petri.
No.
Petri. Yo
Rosa,
he oído Petri, ¿eh?
Pon otra vez el mensaje.
Yo digo que...
Atentos.
Para nombre raro el mío. Bueno, yo me llamo Pedronila. Nunca me ha gustado mi nombre, pero ahora ya que soy mayor, pues estoy encantada. Pedronila. Todo el mundo me dice Petri, pero... Yo me llamo Pedro Nila.
No sé si
lleva
es
razón, de mayo. Lleva
no
razón,
sé, no, ha dicho Petri.
Ahora ya dudo, sí.
Ha dicho Pedro Nila.
Ha dicho Pedro Nila, pero luego ha dicho Petri. Con lo cual yo creo
ha
que es
dicho Pedro Nila.
Bueno, vamos
pero
a ver.
Bueno, quiero decir, pero eso son variaciones fonéticas. Se llama Pedro Nila.
Sí. Y ya. Ay, aquí hay un Pedro Nila, acabo de encontrar, ¿eh? en internet, así de golpe. Sí, bueno, Pedronila y Pedronila.
Ah, no, pues que nos vuelva a llamar la oyente y nos lo aclare. Esto
se
lo puede
llama
quedar
Petronila.
Así. Entonces no podemos quedar con esa duda.
No, pero será Pedronila, pero luego le llaman Petri.
Que no, no le ha dicho van a Pedri. Pedri. Hombre, si ya, le llama ya. Pedronila, será Pedri. Si se llama sí, Pedronila, se llama Rosa, será luego, Petri.
Se llama Rosa, pero luego le llaman Laura.
Por favor, por pues favor, sí, querida oyente. Vuelve a dejarnos una nota de voz en el 607-150602 y nos lo aclaras. Bueno, pues los nombres, ¿eh? Qué rato más bueno. Y ahora otro nombre importante, y este lo conoces, llega, está aquí ya, Carlos Sobera. Ahora hablamos con él.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica. Por 100 años más, construyendo un futuro juntos.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Que no se me olvide el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ecofon. La solución para techos con el mejor equipo. Sangobán Ecofon. Y apuesta por un ambiente silencioso y estético. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay muchos cars.
En
FlexiCar.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Muchos ya están mirando al puente de mayo, para el que queda poquito. Y yo no sé si, por ejemplo, si tienes pensado hacer un viaje lejos, lejos de tu casa. ¿Te atreverías a hacer ese viaje, por ejemplo, con un coche eléctrico? Bueno, pues muchos conductores tienen dudas, ¿eh? Dudas a la hora de saber dónde cargar el coche o de si funcionan los puntos de recarga.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen que le gusta soñar, que soñó de pequeño con ser actor y que un día quiso ser John Wayne. Nacido en Baracaldo, en casa de obrero, es un vasco atípico al que no le gusta ni el pescado ni el calimocho, que no aguanta el frío ni la lluvia y que nunca ha aprendido a nadar, a pesar de haber nacido muy cerca del Cantábrico. Ha sido profesor de Derecho de la Publicidad en la Universidad del País Vasco. También creó su propio grupo de teatro en 1980, La Espuela. Cuando llevaba 10 años como profesor, lo dejó todo para perseguir el sueño de ser actor profesional. Entonces se convierte en presentador y cuando triunfaba presentando programas, decide volver al teatro. Seguramente lo peor que le puedes decir es no lo hagas, porque entonces seguro que va y lo hace. El caso es que es una de las caras más conocidas de la televisión gracias a su sentido del humor y a una risa que es reconocible entre mil.
¿Cuál es el único animal irracional que participa en unas olimpiadas?
La jabalina.
Empieza por po, nombre que designa a la fruta o dulce que se sirve al final de la comida.
Potaje.
¡Postre! ¿Qué potaje al final de la comida? Empieza por D, sustancia química que tiene la propiedad de limpiar la ropa.
Disan.
No, detergente. ¿Cómo que Disan?
Pero que eres un máquina total.
Así estoy solo.
Bueno, pues tal.
No te siguen el ritmo. No
me siguen. ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900?
Pues no sé cuánto, pero un montón.
O sea, no solo se reía en su momento, sino que se sigue riendo ahora. Carlos Sobera, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás?
Es que, en fin.
Es que es lo divertido, de la tele, es encontrarte con gente que viene de la calle y que es súper auténtica y te sorprende siempre.
En fin, que no has parado, First Dates, en fin, ¿qué vamos a decir de ese programa? Ahora hablaremos, Supervivientes, Tierra de Nadie, ahora mismo también. Y todos recordamos Datelbo, Te Atrapa un Millón, Eso lo hago yo. Y ahora tiene un libro autobiográfico, o sea, un libro de memorias.
¡Qué barbaridad!
Un libro de memorias, pero si eres joven, a contracorriente se llama.
Sí, sí, bueno, yo no lo defino como libro de memorias.
¿De qué entonces?
Yo lo defino como el cuento de un sueño, que en mi caso es el sueño de ser actor, por si sirve de inspiración a otras personas que también tengan un sueño, que estén persiguiéndolo, para que se animen a perseguirlo y a conseguirlo.
Pues qué bien. Dices en el prólogo del libro que sin interés y sin curiosidad no puedes aprender nada. ¿Tú has sido curioso siempre desde niño?
Sí, toda mi vida. Sí, sí. Y es verdad, ¿eh? Si no tienes curiosidad no aprendes nada. Sin embargo, cuando eres alguien curioso, eres como una esponja. Te interesas por cosas que una vez que te las cuentan ya se te quedan para toda la vida. Pero lo que te meten así a machamartillo, y no te digo ya en los años 60 cuando decían la letra con sangre entra.
Ah, sí.
No te entraba nada. Y si entraba, igual de rápido salía.
Ya te digo, pero te llevabas los golpes.
Los buenos capones, sí.
Cuentas que tu casa en los años 60 era como un velatorio perpetuo. Recordamos la luz a 125, que se iba cada dos por tres, que recurrir a las velas. ¿Cómo era aquella España en blanco y negro?
Pues yo es que tengo un recuerdo como si fuera ayer, fíjate, yo señal de que me impactó, pero yo me acuerdo siempre de estar por las tardes con mi abuela vestida de negro, que era muy típico de la época, las mujeres mayores de luto permanente, con mi hermana y yo, y entonces la cocina de carbón, que era una cosa ya de por sí bastante impactante, la luz de las velas porque se había ido la luz y estábamos igual dos, tres horas esperando a que la luz volviera y esperando a que llegaran mis padres a casa para hacer la cena. Entonces eran, claro, no existía televisión en aquella época, hablo del 62, 63, 64, 65, uh-huh. y no sé, era una cosa muy, muy tétrica, a mí me impactaba, sí,
¿no?
Yo sí, y ya te digo, porque en mi casa el ambiente era muy feliz, mis padres eran muy divertidos, mi padre era un súper cachondo tremendo, yo creo que de él he adquirido el cachondeo que me llevo con la vida. Y entonces eso hace que todo sea mucho más llevadero. Pero en el cole, por ejemplo, que había profesores que arreaban estopa, pues aquellas tardes tristes, sin luz, se hacían interminables.
Esos inviernos, ¿no? Oye, hablando de tus padres han sido para ti auténticos héroes. ¿Por qué?
Sí. Pues mira, porque les he visto trabajar toda la vida. Mi padre trabajaba 12 horas al día. Trabajaba en una fábrica que era Sefanitro. Iba por turnos, le podía tocar de mañana, de tarde o de noche. Muchas veces le tocaba de noche porque por lo visto él había dicho que era de los que estaban dispuestos, se pagaba también un poquito más y tal. Y luego trabajaba otras 8 horas más de electricista en una cooperativa de Baracaldo. Y luego a veces se iba a hacer chapuzas a las casas, que yo cuando tenía un poquito más de edad, 13, 14, alguna vez iba a ayudarle a pasar los hilos por las tuberías y tal, ¿no? Trabajaba enormemente, le veíamos muy, muy poco. Llegaba siempre cansado. Cuando tenía turno de noche dormía hasta las 3 de la tarde, era terrible.
No me extraña.
Entonces, y mi madre era la típica mujer de casa de aquella época que se sacrificaba por los hijos, que hacía la compra, hacía la casa, llevaba las cuentas, todo. O sea, y yo la veía trabajar y decía, es tremendo, ¿no? Es como cuando veo ahora a la mía, que digo, se ocupa de todo y encima de nuestras hijas. Digo, ¿de dónde saca el tiempo? ¿No? Y es porque existe a veces en las personas, y especialmente en las mujeres, una capacidad tremenda para hacer las cosas bien y organizadamente, ¿no? Mi madre la tenía. Las mujeres de aquella época además eran, bueno, iba ella personalmente, porque mi padre trabajaba y nosotros éramos críos, a buscar el agua a la fuente, que estaba a 2 kilómetros, con los baldes, y los traía cargados. Yo pienso ahora en todo eso y la he visto segando en el pueblo, porque éramos de la zona de Burgos, de Medina de Pomar y demás, Cubillos de Losa, segando, ensayando patatas. Digo, pero esta mujer, ¿de dónde sacan estas energías? ¿No?
Es tremendo, sí.
Entonces,
sí,
para mí sí, son héroes porque han trabajado toda la vida, han tenido pocos derechos, han tenido muchos deberes, no se han podido quejar jamás. Y si se quejaban, nadie les hacía caso, y a base de trabajo han ido superando, ¿no?
Bueno, y hay un cambio en tu vida que viene protagonizado por el descubrimiento del cine y en particular, sí, por los westerns de John Wayne.
Es tan bueno como Wheeler decía.
Me tiró el rifle y aún estaba en el aire cuando ya le había dado a uno de ellos, después a otro.
No está mal, no está mal.
¿Tan bueno como yo fui?
Es muy parecido. Sería difícil determinar el mejor.
¿Qué significaron para ti estas películas del oeste?
Pues yo siempre he dicho que las películas del oeste, el género del western en general, quizá porque se refiere a cosas de otro mundo y de otro siglo, permite cualquier tipo de situación extrema sin que nadie se asombre, ¿no? Y entonces plantean los grandes temas de la vida en el western, la pasión, la venganza, el desengaño amoroso, la envidia, pero en mayúsculas, y siempre lo resuelven muy bien, ¿no? Y de una manera estética, además, que a mí me fascina. Y siempre hay malvados, villanos y grandes héroes, y gente normal capaz de superarse a sí mismo y de enfrentarse a los super mega malos y ganarlos. Es como el género del sueño permanente, ¿no?
¿Te siguen gustando los westerns?
Me entusiasman los westerns y sigo revisándolos, además. Yo soy muy, muy amigo del western.
En el libro mencionas una canción de los Beatles, que es esta.
A taste of honey.
Ah, sí.
Tasting much sweeter than wine.
que también suena a película, o sea, a película del oeste, esta canción de los Beatles. ¿Qué significa para ti? ¿Con quién la relacionas?
Con mi abuela. Yo fíjate que tienes tú mucha razón, ¿eh? Yo escucho la canción y pienso en dos vaqueros caminando por el oeste.
Totalmente.
Mi abuela, que era ya en sus últimos años de vida, bueno, no estaba normal, probablemente tenía demencia senil o quizá Alzheimer. Entonces no se hablaba tanto del Alzheimer. Pero era una mujer muy hierática, muy poco expresiva, casi siempre silenciosa, vestida de negro. Y yo escuchaba, con 13 años, 12, las canciones de los Beatles. Bueno, ella podía escuchar todas las canciones de los Beatles y no mostraba una sola emoción. Pero cuando sonaba la canción A Taste of Honey, lloraba, se ponía a llorar. Pero
qué,
lloraba.
Qué curioso, ¿no?
Algo se despertaba en ella, algún tipo de recuerdo o de emoción, que empezaba a llorar, pero además lloraba amargamente. Era una cosa tremenda. A mí me impactaba, ¿no? Claro, los niños somos como somos. Entonces yo a veces, cuando veía que hacía esto, pasaba un ratito y volvía a ponerle Teso Honey, a ver si volvía a tener la misma reacción, ¿no? Y siempre acababa dándole un fíjate que un abrazo. La imagen más dulce, la imagen más tierna que tengo yo de mi abuela es con Teso Honey. Es cuando lloraba con esta canción. O sea, tú me quitas la canción y me dices, ¿cómo era tu abuela? Digo, joder, tiene una mala leche. Era tremenda mi abuela, era tremenda. Era del siglo XIX. O sea, había nacido en 1890 y imagínate cómo era mi abuela. Murió con 96 para 97 años. Pero con esta canción yo siempre la recordaré.
Qué bueno. Bueno, luego hablas, por supuesto, de tus grandes éxitos televisivos, de tu aventura teatral también. Mm. Y desde luego no escondes para nada también esos momentos de duda que tiene esta profesión, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo en agosto de 2014 tú mencionas que te sentiste fuera de la rueda, ¿no? Porque es verdad que hay momentos que te quedas fuera y no sabes qué va a pasar, si vas a tener otro trabajo, si no, y eso debe ser duro, ¿no?
Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Yo además esto lo cuento porque creo que a veces cuando uno mira a la gente que le va bien en general, porque siempre hay que tener una visión global, ¿no? Uh-huh. A mí globalmente me ha ido muy bien, pero se piensa que todo es oropel, ¿no? Y no es oro todo lo que reluce. También se pasan malos momentos, decisiones equivocadas, gente con la que tienes desencuentros. Pasan muchas cosas en esta profesión, como pasan en cualquiera y en la vida en general. Pero cuando te sientes fuera de la rueda, cuando sientes que te están intentando prejubilar, que el término que a mí no me gusta nada, pero que se utiliza mucho, es amortizar, ¿eh? Cuando dices,
estás amortizado.
Que esto en política se utiliza mucho.
Favor. Qué horror.
Entonces dices, amortizado, y sale el John Wayne que yo llevo dentro y monto a caballo.
Y salió, no sé si de una manera inesperada, pero de repartir millones a compartir amores, como dices en el libro, con First Dates. Dime la verdad, la primera vez que te propusieron el programa, ¿tú dijiste yo esto? A ver, ¿cómo lo ves?
A mí me pareció tuve una intuición, dije, lo voy a petar con este programa y además, ¿qué
verdad?
Bien me viene.
¿Sí?
Lo primero que pensé fue, qué bien me viene, es un cambio de cambiarle el pie a todo el mundo. Todo el mundo pensaba, ¿pero qué hace Soben haciendo un dating? El hombre de los concursos. Y yo pensé, esto es como reinventarme. Esto es como lo que queremos todos, reinventarnos.
Sí,
dije,
sí.
Me va a dar la oportunidad. Y me va a mostrar con un... Porque una de las cosas que me dijeron en su momento, cuando me querían amortizar, es que ya la gente joven y yo no nos entendíamos.
Ah, claro.
Y de repente sale este programa. Y este programa, si tiene algo detrás, es precisamente gente joven.
Y lo bien que te lo pasas también.
Oh, me lo paso como un enano. Pero vuelvo a lo del date el bote. La gente que viene de la calle, absolutamente auténtica, esa es la única que te puede sorprender, hacer reír.
Es verdad.
Es lo mejor
es
que
verdad.
Hay.
Bueno, lo mejor... ¿Os habéis dado cuenta? Porque uno puede pensar, pero un hombre todavía tan joven tiene tanto que contar. Pues tiene muchísimo que contar, por eso ha escrito este libro.
Y tres más que vienen luego.
Fíjate, nunca se sabe, a contracorriente. El libro de Carlos Sobera. Gracias, Carlos, por contarnos parte de tu vida. Hay que leer el resto, que está aquí. Y, bueno, pues por hacernos la vida más feliz desde tus programas también. Hasta siempre.
Un beso muy fuerte.
Un
hasta
abrazo.
Siempre. Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque más premiado del mundo, Puy du Fou, España. Más de 6 grandiosos espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos, pero un parque único para toda la familia. Este jueves en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es.
Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que llegan en unos minutos. El primero, vamos a hablar de Koldo
y de Salvador Illa. Hoy han arrancado las comisiones de investigación, pero fíjate, más allá de que uno no ha hablado y de que el otro ha dicho, me voy a fijar en los efectos electorales. Visto lo de ayer y visto lo que se avecina en Cataluña, no tienen el menor efecto, ni las mascarillas ni las andanzas de Coldo y su jefe. Son cosas de este país, pero estoy convencido de ello, ¿eh? No tienen ningún efecto en el electorado que fuera a votar, en este caso, a los socialistas. Bueno, lo veremos.
Veremos.
En clase de economía, el otro día dijo el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, de la CNMV, que los españoles invertimos mal, los que puedan invertir y puedan ahorrar, claro, que esa es otra.
Invertimos mal.
¿Tienes razón o no? Yo quiero pensar que sí, en gran medida porque nos falta...
No sabemos.
...la base de la cultura financiera, efectivamente. Por lo tanto, vamos a hablar con algún analista que nos explique si es verdad o no que invertimos mal. Y por último, ni qué decir tiene, el día después de las elecciones vascas, la pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a hablar, cómo no, de los jóvenes, claves en el voto de Bildu, y de Navarra. ¿Cuánto influye lo que ha pasado en Navarra en el blanqueamiento de Bildu por parte de Pedro Sánchez? Todo lo vamos a analizar dentro de un ratito en La Linterna, Pilar.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós.
Hasta ahora. Y escuchamos a la gente sobre los nombres raros.
Venga, vamos con uno.
Mi padre se llamaba Universo. ¡Oh! Y como diminutivo, Uni. Su hermana Naturaleza y su hermano Primitivo. ¡Oh! En el trabajo tenía otros dos compañeros que se llamaban Asciclo y Porfirio. Y como quería que algún hijo se llamara Universo, yo se lo puse a mi primera perrita Husky. Pero cuando nació un hijo de un hermano, le pusieron el nombre de mi padre y del otro abuelo. Y el niño se llama Máximo Universo.
Pues a mí me gusta.
De esto tenemos Universo.
Sí. Pero eso es fabuloso.
La foto está tomada en una playa en el momento en el que un sol chiquito y de limón va a esconderse detrás de un mar oscuro y vinoso. La playa de la foto queda cerca de una guerra, pero aún así, las olas se ríen y juegan obstinadas con la arena. El rojo del ocaso se ha quedado en rubor por una calima que lo apaga. La penúltima luz del día recorta en el horizonte una silueta femenina de pelo largo y espalda muy recta. Un bañista se ha convertido en un funambulista ocasional. Ha atado una cuerda a dos postes y camina sobre ella sin mucho riesgo. Cuando se caiga, que se caerá, no se hará daño. La cuerda no se levanta mucho del suelo. El funambulista ocasional, un hombre de mediana edad con algo de tripa, levanta mucho el brazo izquierdo como quien hace un saludo romano para encontrar un equilibrio imposible. Cuando se caiga, que se caerá, no se hará daño. La estirpe del acróbata del crepúsculo es antigua. Sus antepasados ya saltaban sobre los lomos de grandes toros. Hubo también romanos y feriantes medievales danzantes que brincaban sobre una soga en alto. Todos acabaron cayéndose. El equilibrio es un espejismo, una ilusión inalcanzable. Todos nos subimos a la cuerda con la ilusión de no sufrir, de no gozar. Todos nos subimos a la cuerda con el sueño de saber controlarnos, de utilizar manos y pies para saber compensar el peso, para hacer bien el balance. Y luego llega un viento inesperado, o una tristeza súbita, o un dolor, o un amor no querido, y todos los esfuerzos se frustran y nos desequilibramos. Y entonces corremos, porque huimos o porque perseguimos lo inalcanzable.
Minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
La tenista Garbiñe Muguruza ha anunciado su retirada de la vida profesional. Una de las deportistas más importantes de la historia del tenis español se retira a los 30 años. Lo hace afectada, sin duda, por las lesiones que ha tenido en los últimos años, pero también lanzando un mensaje que no debería pasar inadvertido. Garbiñe ha insistido en que no soportaba vivir siempre agotada física y mentalmente y que, en su opinión, la práctica del tenis de alto nivel puede ser perjudicial para la salud mental dadas las exigencias que el propio deportista se impone. En realidad no es el tenis solamente, sino que, como reconoce la tenista hispano-venezolana, en cualquier deporte en el que alguien pretenda ser el número uno del mundo, vas a ser llevado al límite de tu capacidad. No es, afortunadamente, una ecuación que siempre se cumpla, pero esa autoexigencia mezclada con los imperativos de una descarnada sociedad del rendimiento han hecho que más de un deportista haya cruzado una línea de no retorno. Es esa sociedad del cansancio en la que, a la postre, cada uno de nosotros corremos el riesgo de infartar el alma y de ser consumidores consumidos. Garbiñe Muguruza ha encendido un semáforo en rojo en un tiempo en el que la salud mental ha pasado incluso a ocupar un lugar en las agendas políticas. Es un asunto ante el que no caben soluciones simples, pero la falta de sentido trascendente en la vida termina por poner todas nuestras metas en el rendimiento del propio cuerpo, y esa es una auténtica bomba de relojería.